realmente tenemos que creer en el talento de los demás y darle una oportunidad a ese talento y cambiar esa mirada. Y nos pasa todo el tiempo, nos pasa en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo en las compañías, creo que es como muy interesante, importante, necesario creer, volver a creer como en ese talento y ver cómo se despliega, sea de donde sea que esté ese talento.
Hola, soy Magali Gejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo en el correo semanal donde hablo de cómo navegar el mundo profesional, el trabajo remoto y obvio que también lo que yo voy aprendiendo al podcast. Anotate el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomas.com/correo. Estabas escuchando a Paula Cardenau. Paula es emprendedora. Trabaja hace más de 20 años en el campo del emprendedorismo y la innovación social para cambiar las oportunidades económicas para personas que no participan como ciudadanas de derechos plenos. Paula es cofundadora y directora de Arbusta y de Enjambre. Ella también fue directora para toda Latinoamérica de Ayoka. En Arbusta son expertos en desarrollar el talento de los nativos digitales de Latinoamérica. Reclutan jóvenes sin experiencia previa en tecnología y les dan la capacitación necesaria para que puedan potenciar los productos y servicios de empresas de todo el mundo. Arbusta existe hace más de 10 años y tiene 350 colaboradores con quienes ayudan a optimizar los e-commerce y mejoran la calidad de los datos de clientes gigantes como Disney o Mercado Libre. En esta conversación, pude desarmar cómo se construye una empresa así. Le pregunté qué cosas innovaron que nunca se habían hecho, cuáles son las barreras estructurales de candidatos, cómo hace ella para analizar el potencial de alguien que tiene que hacer un trabajo técnico pero que no estudió una carrera universitaria, cómo hacen para liderar tantas personas y los desafíos de escalar una empresa social siendo competitivos en el mercado. Atención, que esta es solo la primera parte de la entrevista con Paula. Hay una segunda que es solamente para los participantes de la membresía Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines, escribime para contarme qué te pareció. Hola Pau, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a charlar conmigo.
Ah, qué lindo, qué linda posibilidad de estar acá juntas conversando.
Pau, empecemos por el principio. ¿Cómo decís que se genera la confianza en personas nuevas que no te conocen, que en el caso de Arbusta tenés doble confianza a generar, clientes corporativos tipo Disney y personas que vienen de contextos vulnerables que les prometieron trabajos que después no se cumplieron?
Wow, muy interesante arrancar así y creo que sí, la confianza es algo que siempre en todo mi camino es algo que intenté y necesité construir. Creo que la confianza se genera primero con lo más auténtico de uno, ¿no? Con ir con la parte más auténtica y con acciones, la empezás a construir con acciones. Y eso te lleva como a una coherencia. Y entonces a lo mejor al principio, en la primera conversación, por decir, con un cliente, muchas veces, a mí al principio con Arbusta me pasaba que íbamos a vender nuestros servicios y del otro lado alguien me decía, qué bueno, qué interesante, qué propósito tiene lo que ustedes hacen, pero yo sabía que iba a llevar mucho más tiempo para que esa persona y sus equipos realmente llegaran a comprar nuestros servicios. Entonces lo que haces es como un camino de ir con hechos, tal vez como rompiendo los posibles prejuicios que puede haber del otro lado. Y lo mismo nos pasó mucho con jóvenes que, como vos decís, tal vez están más acostumbrados a promesas de entrenamientos que después no llegan a realmente un trabajo real. Y entonces, al principio nosotros, de hecho, trabajamos mucho en distintos barrios de CABA, de la ciudad de Buenos Aires, que son, digo, en América Latina los llamamos barrios populares, bastante marginales. Entonces, en donde es muy difícil acceder a trabajo. Entonces, caminamos mucho ese primer tiempo como para generar esa confianza para que después, hoy hay miles y miles de jóvenes que aplican a trabajar a Arbusta, pero al principio estaba como todo este prejuicio, no solo como de jóvenes viviendo en los barrios, sino de organizaciones trabajando en los barrios que me decían, che, Paula, esto no se puede, no sabés, nosotros hacemos convocatorias y no viene nadie. Creo que hay barreras invisibles y prejuicios en todos lados y que lo interesante es cambiar la mirada y decir por dónde para lograrlo.
Si lo tuvieses que ver en retrospectiva, yo antes de... estaba buscando esta estadística, que es qué cantidad de empresas duran más de 10 años y siguen vivas. No hay un dato. Algunas dicen tipo 25%, otras dicen 4%. Yo le voy a creer más al 4%. ¿Qué crees vos que hicieron bien que Arbusta sigue viva después de 10 años?
Que creo que lo que hicimos bien es realmente creer mucho en lo que hacemos, creer muchísimo en el potencial enorme que tienen los nativos digitales latinoamericanos, que por lo menos a mí eso es lo que más me motiva y me impulsa para adelante, porque es como una fuerza bastante, sí, definitivamente impulsora y propulsora. Y creo que también es rodearnos de personas que constantemente renuevan esa mirada y esa creencia y siempre ir por más y siempre sostenernos y en los años de mucho crecimiento y de muchísima plenitud celebrarlo y en los años en donde tal vez los desafíos son más grandes, reconocer que bueno, que eso es y va a pasar. Nos acostumbramos muchísimo nosotros en Arbusta también a pensar en ciclos. A los 3 años o 4, con un montón de hitos logrados, yo ya me imaginaba que habíamos hecho un logro gigante y después, 4 años después, miras para atrás y decís, en realidad, cada etapa es como una refundación hacia adelante. Eso es un poco lo que creo que hicimos bien. Después, muchísimo prueba y error. Muchas cosas miras para atrás y decís, esto lo hubiera hecho más rápido, de determinada manera, si le hubiera puesto determinado foco. Pero finalmente creo que la riqueza nuestra es que Arbusta tampoco depende necesariamente de las personas que en su momento la fundamos o la impulsamos, sino que fuimos generando ese poder para que muchas otras personas fueran tomando esos liderazgos. Eso, ahora que lo pienso, sí es algo bien interesante, que tiene que ver que cuando nosotros armamos Arbusta, habíamos pasado experiencias y muchas trayectorias profesionales de varios años, cada una de las 4 personas que armamos Arbusta. Y eso nos permitió siempre poner a Arbusta en el medio, y no nuestros deseos personales, porque esos deseos personales, o deseos, ego, ponelo como quieras, o necesidad de probar, que a veces tiene uno, ya lo habíamos probado anteriormente. Entonces nos facilitó que en Arbusta siempre pusimos a Arbusta en el medio y no lo que cada uno de nosotros quería.
¿Cómo hicieron para que no dependa de ustedes?
Esto que te digo, de tener la claridad casi fundacional de que obviamente nosotros le seguimos poniendo ese impulso emprendedor, porque eso sí lo seguimos haciendo, pero con la claridad con mucha claridad de enseguida poder transferirlo, que hubiera equipos. Por supuesto que al principio, cuando emprendés, nosotros emprendimos, digo, Arbusta orgánicamente, y siempre me gusta decirlo, lo emprendimos con nuestro esfuerzo de trabajo. No es que conseguimos un inversor o un financiamiento por 3 años y para probar, sino que todo lo hicimos muy desde nuestro trabajo. Pero en el momento en que pudimos, por ejemplo, nuestra primera inversión fue para en el momento que dijimos acá, necesitamos que haya otras personas que a nivel ejecutivo, porque si seguimos nosotros no vamos a lograr lo que queremos, no vamos a lograr el crecimiento, no vamos a lograr el desarrollo. Y eso nos fue, hay como una calibración entre delegar, entre cómo irte, pero estar, que todo el tiempo la tuvimos que manejar. Y a veces cometimos errores de salirnos demasiado rápido, o a veces, y de tener que volver. Pero creo que, en perspectiva, en estos 10 años fue un gran acierto eso, ese camino.
Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Si me tuvieses que dar como una masterclass sobre delegar, ¿qué elegís y cómo entendés si tenés que seguir estando o si ya lo tiene que tomar otro? ¿Cómo lo analizás?
Uy, dificilísimo, porque encima a mí, yo creo que es, yo no tengo como puntos medios, o como delego todo y digo dale, o me meto muchísimo en los detalles. Pero creo que hay que, sobre todo yo creo mucho, y va a sonar una frase muy hecha, pero lo creo. Y creo, porque es como el espíritu de Argusta y a mí me pasó en mi propia historia, en esto de estar todo el tiempo generando mucho poder y libertad en los otros. Entonces vos ese poder y libertad lo generás. Primero, creo que me estoy yendo de tema, pero creo mucho en el arquetipo del cuidador, en donde vos lo que haces con una persona que querés que tome tu rol es, en principio, nutrir a la persona. La persona viene con sus propios conocimientos, uno puede transferir y nutrir con mi propia visión y después generar la autonomía necesaria para que esa persona vuele. Esa autonomía tiene que ver con, bueno, dale, ahora hacé tu camino y hacelo a tu forma. Y en todo caso, yo puedo estar como mirando a ver si en la macro hay algo que muy fundamental que se podría dañar, pero en definitiva es hacerlo a tu forma. Creo que esa es la mejor manera de delegar, porque aparte te permite que esa persona pueda traiga ideas nuevas que son probablemente muy superadoras a las que puedo tener yo. Pero eso también creo que implica un trabajo muy personal de soltar y de a mí básicamente sí me enseñó mucho ese trabajo en Argusta, porque mucho de lo que tiene que ver con lo que nosotros creamos y trabajamos en Argusta, esta mirada, de expandir la mirada sobre el talento, de creer que no prejuicio y de saber que ese talento está, es un camino que yo lo hice, pero por toda mi historia previa. Entonces no puedo pretender que cada persona que entra automáticamente tenga ese chip cargado. Es un camino de transferirle mi mirada, o transferir ya ahora institucionalmente, es algo que en adulta es como parte cultural, pero permitir que esa persona pueda traer un montón de miradas que yo no tengo. Eso sería.
¿Cómo entonces haces vos para transferir estos valores como muy intrínsecos que vienen por todo tu recorrido cuando la organización crece un montón?
Me encanta la pregunta porque es algo que la respuesta es una respuesta que a medida que Argusta va creciendo va teniendo nuevos desafíos. Entonces, al principio, cuando éramos 50, con transitar los pasillos y estar y hablar, yo creo que la cultura y los valores se caminan en principio, después se enuncian, pero uno, la cultura y los valores de una compañía tienen que ver con cómo uno hace, de última, son lo que te marcan la cancha para que vos hagas, pero tiene que ver con cómo haces todos los días, cómo tomas decisiones. Lo pongo en extremo, ¿no? Con hacer talleres de cultura. Eso es como lo esencial para nosotros. Y después, de un día para otro, pasamos a ser 150. Y entonces, ahí el contacto cotidiano ya pasa a ser menos posible. Entonces, ¿cómo haces para que eso se pueda permear? Y ahí empezás a explicitar esos valores, me parece que es muy importante y explicitarlo, y a cada persona que entra en la compañía es, esto es así, y esto es así porque te voy a pedir que vos lo cumplas, pero también que vas a poder levantar la mano y escribirme a mí si hay algo de todo esto que te estoy contando que no sucede en tu experiencia, Argusta. Entonces eso tiene... a mí tiene que ver, la cultura es definitivamente con caminarlo. Y a veces pasa que de repente un año te das cuenta que hay una crisis cultural. Entonces, ¿cómo volvés a hacer ese camino y a volver a trabajar los liderazgos? Y a volver a, no es a volver a caminarlo, pero explicitar, estas decisiones las tomamos de esta manera y esto tiene que ver con nuestra cultura.
Ya es suficientemente difícil hacer una compañía, pero con Enjambre decidieron hacer varias a la vez. Con esta propuesta de valor de diseñar y acompañar soluciones de escala a problemas sociales y ambientales urgentes, contame por qué decidieron, en vez de hacer una compañía, hacer muchas a la vez.
Buenísima pregunta. Yo creo que en principio lo que nos pasó, primero cuando nosotros creamos Enjambre, lo que nos pasó es que veníamos cada uno desde distintos modelos de trabajo que nos resultaban un poco acotados para lograr esto de lo que entre nosotros llamamos cambiar un poquito las reglas de juego, ¿no? Y realmente solucionar o pensar en soluciones para problemas sociales y ambientales, pero un modelo escalable, que lo que entendíamos es que solo se podía hacer desde un modelo económicamente viable. Porque, digo, tanto la responsabilidad social empresaria quedaba chica y el modelo más de trabajo desde organizaciones sociales también, porque tiene una limitante muy grande que dependés como de donantes. Entonces, a los tres nos parecía que el camino a seguir era generar valor económico, social y ambiental al mismo tiempo. Y entonces la manera fue, al principio dijimos, bueno, vamos a acompañar a estos, vamos a acompañar o vamos a crear este tipo de modelos junto a otros emprendedores. Y fue un proceso como de iteración, porque al principio teníamos como un formato de aceleradora, company builder, en donde lo que nos empezó a pasar,
por suerte fue rápido, ¿no? A lo largo de cada año, es que nos empezamos a dar cuenta que los verdaderos emprendedores éramos nosotros, los que, digo, hablando de emprendedores, cuando uno, no es tanto que se te ocurra la idea, es la gestión, el ponerle impulso, el ponerle escala, el pensar en la escala, en pensar en los aliados que necesitas, en pensar en los clientes. Hay un montón de temas que aparecen alrededor de un emprendimiento que en un momento nos dimos cuenta, la verdad que fue inverso el proceso, nos dimos cuenta que si nosotros lo que seguíamos sosteniendo era varias empresas con ese modelo, por más que armábamos equipos, generábamos liderazgo, buscábamos talento, realmente creo que lo que nos pasó fue en un momento de mucha sinceridad, que tenemos, siempre te pasa a decir, bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Que si no le poníamos realmente foco a uno y toda nuestra energía a uno, no iba a suceder, no iba a suceder. Sí, sucedieron un montón de cosas muy increíbles y muy inspiradoras y que generaron impacto en muchísimas personas, pero no a la escala que nosotros estábamos esperando y queríamos. Y nos dimos cuenta que lo que iba a pasar era que íbamos a como ir sosteniendo, pero ninguno iba a crecer tanto. Y entonces, obviamente, todo eso tuvo un montón de impacto en muchísimas personas. Fue muy inspirador, de muchísimo reconocimiento para nosotros, pero lo que verdaderamente queríamos era, por lo menos con una, decir, sí, logramos moverle la aguja a algún problema social urgente o tener un modelo que realmente pueda ser muy viable y muy replicable por otros. Entonces, eso fue como nuestro camino y nuestro proceso.
Tiene todo el sentido. Creo que si alguien nos está escuchando y sigue creyendo que las ideas valen por sí solas, no, mis amigos. Porque a mí me gusta cuando me dicen como, lanzar, ¿viste? Lanzar algo que exista es muy difícil, lo cual es verdad, es muy difícil, pero que funcione para mí es mil veces más difícil que lanzar.
Claro. Es que es definitivamente que funcione y, bueno, que funcione, que primero que funcione desde el mercado, que funcione desde el equipo, que funcione desde muchas dimensiones. Por lo general, cuando son empresas que generan valor económico, social y o ambiental al mismo tiempo, tenés algunos desafíos más que cuando tal vez es solo el foco en un producto o en un negocio y encontrarle el nicho y los clientes, que ya es dificilísimo. Pero nosotros, justo leí, y hablando de los 10 años que vos me hablás al principio, que en general lo leí y realmente me es como que me calmó mucho la ansiedad, que las empresas que son más con impacto, por ponerle un nombre, o con una intencionalidad social o ambiental específica, realmente tenés que tenerles un poco más de paciencia en su crecimiento. Porque hay mucho más temas a probar o a consolidar. Nosotros pensá que en Arbusta teníamos que probar todo de cero, tanto el equipo con el que íbamos a trabajar, con los clientes. Entonces, el camino de la confianza, el camino de los procesos, hubo muchísimas cosas que ahora nos parecen naturales y tenemos una compañía consolidada y con miles de procesos probados y con miles de certezas y con muchísimas también preguntas, pero al principio hubo que trabajar mucho y muchas personas trabajamos para que eso realmente fuera viable y no una utopía, como aparecía al principio, como algo, no entendemos qué son una compañía, son una ONG, todo eso fue un camino de muchísimo, de muchísimo creer y de, sobre todo de muchísimo pensar que es por acá y tal vez enseguida darte cuenta todo lo que en general en emprendimiento llamamos iterar. Bueno, eso, darnos el permiso de hacerlo lo más rápido posible.
¿Qué cosas sentís que tuvieron desde Arbusta que innovar que nunca se habían hecho antes?
Bueno, que nunca se hubieran hecho antes, por ejemplo, mostrar que se podían dar servicios en tecnología con personas jóvenes, en este caso, que no tenían una formación universitaria técnica o de ingeniería o desarrollo o lo que fuera. Eso fue algo que nunca se había hecho. Sí, tal vez en algunos otros lugares del mundo, pero digo, eso es una innovación bastante grande. Otra innovación que a mí me parece que fue revolucionaria para nosotros, pero a mí personalmente me motiva y me atrae mucho, que era ponernos a entender cómo nosotros hacíamos un proceso de reclutamiento en donde queríamos identificar potencial en las personas, porque en Arbusta, lo cuento tal vez para personas que están escuchando y que no lo tienen tan claro de Arbusta, nosotros lo que decidimos es contratar a jóvenes que no tienen una formación técnica previa, pero sí lo que necesito es entender que la persona lo quiera dar todo, que tenga mentalidad de crecimiento, que realmente quiera ¿no? aprovechar la oportunidad, no solo por aprovechar la oportunidad, sino que para mi modelo de negocio es clave que esa persona en esos dos primeros años crezca. Para mi modelo de negocio y después de impacto. Entonces, lamentablemente, una persona que no tiene esa actitud o esa potencialidad, probablemente Arbusta no sea el lugar adecuado para que su potencial explote. Entonces, al principio, yo me encargaba de hacer las entrevistas o de diseñar esas entrevistas en donde, como no tenía dónde chequear, no tenía el chequeo de estuviste en otro lado, nadie que me diera referencias, me había hecho unas preguntas que tenían que ver más con la historia personal, con contame, si te animás, un poco cómo resolviste tal tema o temas que hayas tenido que resolver o qué te interesa o qué soñás. Bueno, sabiendo que los sueños son muy limitados cuando nadie te muestra otra cosa, ¿no? Pero y después venían personas de recursos humanos que me decían, no, Paula, vos no podés preguntar eso porque eso es demasiado personal. Pues es la única herramienta que yo tengo para detectar eso. Entonces hicimos todo ese proceso y después logramos como también avanzar mucho más y sofisticarlo. Y ahora tenemos, como con inteligencia artificial y con gaming, ese proceso está mucho mejor y más alimentado y sin sesgos y nos permite detectar ese potencial. Pero creo que eso es una innovación que nosotros tenemos, usamos, que cada vez es más poderosa y nos da mucho más poder para identificar ese potencial, en dónde la persona, en qué proyecto puede funcionar mejor. Y nos hace que todo este proceso de crecimiento sea mucho más acelerado.
¿Y cómo hacen esto con inteligencia artificial para darse cuenta? ¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, a través de gaming, que tienen que ir como desarrollando, que aparte también es bastante interesante porque lo puedes hacer desde un celular, no tiene costo, no, obviamente es como muy accesible, pero nos da... Después nos hace como bastantes reportes respecto de las habilidades cognitivas de la persona y también potencial actitudinal. Entonces eso nos... también algo que era muy importante para mí es nos libra de sesgos, porque tal vez las entrevistas más personales lo que hace es que, bueno, si la persona es más abierta a conversar, tal vez, entonces te parece que la querés en tu equipo versus las personas más introvertidas. Ahí son increíbles, vos que estás en tecnología, no puede como romperle, pero en una entrevista no mostrar lo mejor. Así que sí, fue muy importante también para el tema de los sesgos.
¿Cuáles son barreras estructurales que viste en candidatos, pero que no te podías imaginar antes de empezar todo esto?
A ver, tal vez por mi trabajo previo sí me las podía imaginar, solo que, bueno, tuve que después como, tal vez más que no imaginármelas, a mí me tuve muchas creencias que revisar en el modelo de Arbusta.
Entonces, ¿cuáles?
Bueno, las creencias, por ejemplo, que al principio nosotros empezamos a operar con un modelo en donde nuestros centros de operaciones eran en los barrios populares en donde vivían los jóvenes que nosotros contratábamos para trabajar. Porque mi creencia era que, bueno, era mejor que estuvieran, digo, que fuera más cercano a donde vivían. Y después nos dimos cuenta que no, que era mucho más interesante, por más que tuvieran que viajar, estar en oficinas, en lugares, obviamente nuestras oficinas siempre las ponemos en lugares estratégicos que tengan muchísimo acceso de distintos lados, de transporte sobre todo, pero sí, trabajar en oficinas terminó siendo como algo mucho más interesante por muchísimos temas que de distintas dimensiones. Creo que por ahí la sorpresa más grande es que, por más que ya lo sabía, pero me sigue impresionando en cada vez que me toca hacer entrevistas, o es como ese enorme potencial que hay, ¿no? De querer agarrar esta oportunidad, de querer demostrarte. Creo que hoy los nativos digitales de la Gen Z vienen definitivamente con otro chip, sea de donde sea que sea tu contexto, pero realmente con unas metas tal vez mucho más claras, con desafiarte, con tener esa disponibilidad al cambio, esa maleabilidad que a mí por lo menos me gusta tanto esta mentalidad de crecimiento y de ser esponjas y tomar el entorno que Arbusta puede ofrecer en esos dos primeros años de trabajo y hacer que ese talento que estaba florezca definitivamente. Eso es algo que desde hace mucho yo creo en eso, pero fue definitivamente me sigue sorprendiendo cada vez. Y eso es algo que me sorprende muchísimo. Después hubo temas, y esto es una obviedad, pero nosotros también lo tuvimos que caminar. Nosotros como política, como compañía, tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Y con el tema mujeres. Nosotros como compañía tenemos como política que somos más mujeres que varones. Entonces, pero como, y eso para nosotros es fácil de regular, porque como no contratamos personas universitarias, sino personas que tal vez están recién terminando el secundario, como disponibilidad de talento tenemos por igual, pero una vez me pasó hace unos años que llego a la oficina y entraba un grupo nuevo y eran 12 varones y 3 mujeres. ¿Viste? Y te repreguntas, pero decís, pero si tenemos, ¿qué pasó en el proceso? Entonces me pongo de vuelta a revisar qué habíamos hecho, cómo habíamos hecho la convocatoria, cómo habíamos comunicado que estábamos contratando. En la foto había solo varones y no habíamos puesto. Entonces dije, bueno, primero cambiemos, pongamos mujeres en la foto y especifiquemos que si sos mujer te estamos esperando. Bueno, eso cambió mucho, como todo el, obviamente empezamos a tener mucho más flujo y mucho más aplicaciones de mujeres a trabajar con nosotros. Esto te estoy hablando de vuelta hace varios años, cosas que hoy son medio impensables, porque ya lo tenemos instaladísimo, pero fueron como creencias que para mí, siempre lo digo, creo que el talento transformado más importante de Aruta soy yo misma, de la propia experiencia, cómo realmente te pone en otro nivel todo el tiempo.
¿En qué te transforma vos?
Bueno, a mí me transformó muchísimo en primero en revisar mis creencias todo el tiempo, en tener esa, creo que, cómo llevar un liderazgo muy fuerte, porque es un liderazgo que tenés que llevar adelante una empresa y todo lo que eso implica y todos los desafíos y todo toda esa dimensión que implica la responsabilidad por la cantidad de gente que está trabajando, las inversiones que necesitas, los clientes que necesitas traer, toda esa macro, que a medida que va creciendo necesita de ese liderazgo súper clave y al mismo tiempo ser la misma persona que camina la compañía. Lo digo porque es algo que es un rol que a mí me gusta mucho porque soy como una oreja enorme y mucho más allá del rol genero esa confianza para que cualquier analista de cualquier lado me escribe y me dice, che, está pasando esto o me siento de esta forma o esto no lo puedo resolver y me gustaría hablarlo. Y todo ese proceso de integración de esos roles para mí sigue siendo siempre muy transformador. A mí me pasó mucho que todas mi trabajo personal de autoconocimiento y de trabajar con mis emociones y que para mí fue muy valioso, en Arbusta definitivamente lo puse casi como cultura. Porque lo podía hacer y porque me parecía absolutamente necesario. Y al principio tal vez eso parecía como un poco como, bueno, pero ¿qué vamos a estar hablando de las emociones cuando en realidad estamos trabajando con personas que viven en situaciones complejísimas y además tenemos que responder a nuestros clientes? Y entonces eso al principio parecía como algo que de alguna forma se me había ocurrido, pero era como un lujo. Y hoy, si no tuviéramos tan claro una estrategia de inteligencia emocional en Arbusta, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo, sin duda.
Yo sé que vos lo contás con mucha naturalidad, pero esto que acaba de contar Pau, de más mujeres que hombres, todo este proceso, que a ella le puedan escribir, eso no pasa en las empresas. O sea, necesito que lo digamos porque no sucede. Hay más hombres que mujeres. Cuando te dicen tenemos paridad de género, es porque después hay mujeres en roles más tipo, más blandos, de cultura, recursos humanos, marketing, comunicación, etc. Entonces, no es tan par lo que pasa en la como en los roles más técnicos o de liderazgo. Entonces, necesito hacer este asterisco para decir, esto no es normal. Aplausitos a Pau por hacer esto y contarlo con tanta naturalidad. Quiero que me cuentes, cuando vos empezaste a hacer las entrevistas y tenías que detectar el potencial en personas, que tenían que hacer trabajos técnicos sin saber de tecnología, porque esto creo que aplica a cualquier persona en cualquier contexto. ¿Qué indicadores tenías vos que fuiste adquiriendo con la intuición para entender que alguien tiene potencial?
Buena pregunta. A mí hay dos temas, tal vez obviamente se podrían desagregar en muchos más, pero claramente una persona que me contaba que además de estudiar o además de su secundario o además de lo que quisiera, a la vez le interesaba el manga japonés y le interesaba la música y le interesaba, digo, cosas que a lo mejor no tenían que ver. A mí eso me indica que esa cabeza interesada por distintos temas o distintas cosas que parecen que no están unidas, realmente, digo, tal vez porque yo soy muy así, pero realmente después eso genera como una curiosidad, un interés, que es lo que yo necesito cuando alguien tiene que resolver un problema en un cliente. Entonces, eso definitivamente, intuitivamente, es algo que me parece que sí existe ese potencial. Yo lo identifico, me gusta mucho, entiendo que hay un potencial ahí, por lo menos que me interesa, porque es ese espíritu curioso. Después, tal vez es algo de la historia, siempre cuento un caso de una de alguien que todavía sigue en Arbusta, pero que yo estaba haciéndole la entrevista y me decía, no, yo tecnología, Paula, no. Porque aparte, ahí entender también lo que es la timidez, es una primera entrevista, probablemente tus padres nunca fueron a una entrevista de trabajo, digo, todo eso también se juega, ¿no? Hay que entenderlo y es, no, yo tecnología nada, no, y entonces le digo, ¿y qué te gusta? ¿Qué haces? Contame tu vida. No, me dice, yo la verdad que me encanta ver videos de YouTube. Y entonces, y además, no sé, me encanta la ropa, entonces empecé a través de videos de YouTube, me entusiasmé con hacer ropa y estoy viendo si le ayudo a mi mamá a vender. A mí esa frase, tal vez a otras personas no le dice nada. A mí en toda la conversación, digo, es una persona que yo quiero en mi equipo, porque si sin ninguna formación ni nada le gusta ver videos en YouTube y además se le ocurre que quiere hacer este emprendimiento, de vuelta la quiero con esa cabeza. Esos son algunos indicadores. Te digo de entrevistas como muy básicas, obviamente que después, ahora con las herramientas de inteligencia artificial que tenemos, se pueden descubrir muchas otras cosas, pero para mí ese es el potencial. Me gusta mucho eso y me ha pasado mucho, o de personas que por ahí me contaban cómo resolvían alguna situación familiar, que es como encontrarle la vuelta y bueno, y es por ahí. Y la verdad es que no sé, no me equivoqué después con el tiempo de darme cuenta de eso.
Bien. Entremos en la sección de la conversación donde vamos a derribar mitos. Contame, mitos. Que como vos trabajás con muchos centennials y gente que no viene en la industria, nosotros juzgaríamos y vos me decís, están equivocados.
A ver.
Me tenés que decir vos.
Yo te digo, bueno, un mito que para mí, que yo lo tuve, también lo desandé porque era el siempre es, bueno, no, pero los centennials no se comprometen, están picando de un lado a otro, no sé, toda esta cultura centennial, ¿no? Que claramente yo lo veo muchísimo y no tiene nada que ver con cuando yo arranqué a trabajar. Creo que, por ejemplo, en determinadas situaciones más complejas, por lo menos en contextos, de pobreza, que es un contexto en los que Arbusta trabaja, en donde, ese lujo de estar picando de un lado para otro no lo tenés porque tal vez no tenés tantas oportunidades al principio. Entonces, lo que nosotros vimos en Arbusta es que por lo menos tenemos una rotación que es más baja que otras empresas del mercado porque se genera este entrar en un lugar, en tomar la oportunidad, ponerte la camiseta, darlo todo y tal vez después de 2 años o al tercer año ya con mucho gusto nosotros impulsamos que empiezan a mirar otras empresas y a hacer el salto, ¿no? Y a volar. Pero sí tenemos, para mí ese es como un gran mito. O el mito de no, trabajo un poco porque después me voy a viajar, ahorro y me voy a viajar, y la verdad es que la situación en realidad se da más y empiezo a ahorrar y a acomodarme mi vida y a poder empezar a tal vez ayudar a mi familia o a pensar en ser un poco más autónomo. Esos para mí son como mitos respecto de lo de Centennials o Generación Z. Es algo un poco más contracultural o más contraintuitivo. Y que de hecho también lo veo en personas que ya volaron. O sea, yo hago muchas entrevistas, me gusta mucho tener conversaciones porque me siguen dando vuelta entonces como la intencionalidad de Arbusta, con por ahí personas que se fueron hace 5 años de Arbusta o hace 4, que están trabajando en otras compañías tecnológicas y que incluso sigue un poco eso de bueno, todavía es como me quiero acomodar y después, bueno, el empezar a circular por todos lados, por ahí lo bajo un poco. Pero ese es un mito que podría ser. No. Otro mito, este es uno un poco más fuerte, creo, pero tiene que ver con el prejuicio, el mito de, no sé, el talento está en donde estamos acostumbrados a mirarlo. El talento está en las personas que fueron a la universidad o desde ahí recluto talento para una compañía. Creo que el gran mito que derribamos nosotros como empresa es como el talento está en todos lados. Nosotros lo que hicimos es solamente expandir la frontera del talento, nuestra mirada sobre el talento. No es que hicimos algo nuevo. El talento está y lo que nosotros hicimos es lo fuimos a buscar y a que pueda desarrollarse en absoluta plenitud, espero, en una empresa como Arbusta.
Me hiciste acordar 100 capítulos atrás, cuando vino Gaby Marcolongo de Incluyeme.com, dijo algo muy parecido, que cuando les daban la oportunidad de un buen trabajo a alguien que tiene algún tipo de discapacidad, se agarraba mucho de esa oportunidad y lo valoraba mucho. Entonces, esta como rotación de talento que solemos ver en empresas, no pasaba tanto, un poco por poder acceder a algo así. Y lo valoraba mucho más.
Claro, a mí lo que nos pasa, o sea, pasa eso, es así, y entonces eso es súper valorable, porque entonces cuando están en Arbusta es como a darlo todo de los dos lados, ¿eh? ¿No? Y eso es hace que nuestro negocio pueda escalar como lo estamos escalando. Y a la vez, nosotros lo que sí queremos es que a los 3 años vuelen a otro lado, a otras compañías. Entonces también hacemos ese esfuerzo para decir, bueno, dale, está, y anímate, porque esto lo vas a conseguir en otros lugares. Y después, a la larga, lo que va pasando es algo que a mí me parece bastante también transformador. Acá abro un paréntesis porque me parece importante. Yo creo que a mí una de las cosas que más me mueve y es como la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir. Y en mi primer trabajo, que fue en el Ministerio de Desarrollo Social hace 1500 años, que me permitió conocer la pobreza como nunca lo hubiera conocido, tuve un líder que me introdujo a Amartya Sen, que es un, probablemente vos lo hayas estudiado, pero es Premio Nobel de la Paz y economista. Pero un poco él lo que dice, y voy a decir, no voy a desarrollar toda su teoría, pero dice que una persona va dejando de ser pobre, va reduciendo su nivel de pobreza a medida que más libertades tiene para elegir la vida que quiere. Que es como una mirada un poco distinta, más desde la libertad y las posibilidades. Obviamente que eso incluye el tema económico, ¿no? Pero una de las transformaciones más grandes que yo creo que hace Arbusta, que fue una intuición, pero ahora lo estamos chequeando en estas entrevistas que estoy haciendo con personas que ya se fueron hace 4 años, que la respuesta es, cuando entraste en Arbusta, Arbusta era tu única opción, o sea, lo único que tenías para elegir era Arbusta, con todo lo que eso es maravilloso y del orgullo que tenemos, pero ahora, 4 años después, me dice, ahora puedo elegir el trabajo que quiero. Si no me gusta, si la cultura del lugar, si quiero nuevos beneficios, si lo que fuera, si me gusta una compañía más grande o quiero una startup, lo puedo elegir porque tiene miles de opciones porque entró en una industria muy particular que es la tecnología. Entonces, esa parte es muy impresionante también.
¿Qué otras buenas decisiones ves que se desencadenaban en personas que conseguían su primer trabajo en Arbusta?
Ya, más que buenas decisiones. Sí, son buenas decisiones. Hay algo que a mí me gusta también, es esto que lo aprendí mucho en Arbusta, también es que uno no puede soñar lo que no conoce. Entonces, probablemente también lo que empezó a pasar en Arbusta es que se ampliaron las posibilidades para cada persona para pensarse. Se ampliaron las posibilidades porque empiezan a haber otros referentes en tecnología, porque empiezan a contactar con otras situaciones. Y entonces creo que eso implica mucho poder pensarse distinto, poder proyectarse distinto, poder proyectar sus deseos personales, familiares. Y entonces ese tipo de... Después, bueno, bien, las decisiones más bien tienen que ver con... Sí, con poder ejercer mejor las decisiones que querés hacer. Entonces, algunos se quieren tener más autonomía de sus familias, lo logran. No sé, mujeres, sobre todo lo que veo mucho en mujeres es que obviamente que logran mucho más capacidad de creérsela más y posibilidades reales también con lo económico de poder plantarse en sus entornos y tomar decisiones que por ahí que son necesarias de salirse de alguna pareja o de salirse de entornos que no son tan saludables.
Lo dijo Melinda Gates, que la libertad financiera es el primer paso para las mujeres. Así que...
Que definitivamente es el primer paso. A nosotros, algo muy interesante es que un think tank chileno que se llama Espacio Público, que está financiado por la Flaxo, hace unos años vinieron a decir que a ellos les interesaba hacer una investigación en Arbusta porque tenían la hipótesis de que trabajos como los de Arbusta reducían los niveles de violencia a las que las mujeres latinoamericanas estaban más expuestas, sobre todo en contextos socioeconómicos más frágiles. Y a la tesis que ellos tenían, como que la Arbusta incluso como le sumó otras capas que tiene que ver con esto que vos decís, de la libertad financiera, de lo que es la violencia estructural, de no poder acceder a la universidad o no poder acceder a un trabajo por tu situación de dónde vivís. También, bueno, obviamente está la violencia directa y también la violencia psicológica, que es en Arbusta muchas veces pasa que alguien entra y piensa, che, Arbusta se equivocó porque me contrató. Porque te parece, bueno, ¿cuántas veces te pasa que no querés aplicar un trabajo porque te parece que no vas a poder o que no estás? Bueno, eso se replica mucho y entonces sí, eso es algo que creo, digo, yo cada vez que lo cuento a esto, como que lo cuento y en nombre de Arbusta, ¿no? Es como, a nosotros nos gustaría que todas las compañías hicieran lo que hacemos nosotros, porque no es que estamos haciendo nada muy raro, tampoco es más caro hacer lo que hacemos nosotros. Es como animarse y cambiar la mirada. Es solo tiene que ver con un cambio de mirada. Entonces, lo hago porque nosotros siempre sabemos que Arbusta puede crecer hasta lo que el impacto nuestro va a ser muy relacionado a lo que vayamos logrando crecer. Pero el modelo que tenemos lo podría estar haciendo cualquier compañía.
¿Cómo resuelven que una vez que entran a Arbusta, me imagino que hay como un montón de creencias sobre qué es una empresa y miedo a hablar y miedo a decir tus ideas y no sea cosa que se den cuenta que me contrataron y no era yo la persona correcta? ¿Cómo resuelven ese círculo una vez que entran a la empresa?
Buenísima pregunta, porque también es como otro error que yo cometí. Que enseguida tuve que darme cuenta que había que hacer algo más, que es, yo tenía en mi cabeza pensado, bueno, entran, es su primera experiencia de trabajo, entonces como que están como, cada persona que entra está casi como un ojo en blanco respecto de lo que es esta, organización. Entonces, todo lo que nosotros, por decir, comuniquemos, hagamos, es como ahí se inicia su experiencia corporativa o en una empresa o una pyme, por decirlo. Y muy tranquila estaba con eso. Pero lo que me di cuenta es que venían, que claro, cada uno viene con su propia mirada sobre lo que es una empresa. Por más que en su contexto, digo, mi versión en mi cabeza es, no tienen, probablemente no tiene nadie en su familia que haya trabajado en una empresa, entonces como viene esa mente en blanco. Pero la verdad es que sí, en general entran con una mirada incluso que es mucho más patriarcal o jerárquica de una compañía. Entonces la primera sorpresa, porque me le decían muchos, o sea, como que empecé a darme cuenta de eso, normalmente yo esa primera conversación en el onboarding de la persona, la que tiene que ver con che, más o, cuáles son nuestros valores o cuál es nuestro, así no, estas son nuestras reglas de juego, la tomo yo porque también es, me gusta, porque eso me permite conocer a las personas que están entrando. Me han llegado a decir, che, me habían dicho que en esta compañía iba a poder hablar con uno de los directores, pero yo no lo creía. Y yo, entonces todo eso es desandarlo todo el tiempo. Es, acá vos puedes hablar con quien quieras. Puedes escribirle a Emiliano, que es el CEO, puedes escribirle a cualquiera del directorio, puedes escribirme a mí, puedes escribirle a cualquiera. Y no, eso no genera ruido y es. Y en eso también es como muy importante lo que vos decías hace un rato, cómo habilitar la voz de cada persona, cómo habilitarla, cómo animarte, porque a todos nos cuesta eso, a todos nos cuesta dar nuestra voz, poner en cualquier equipo de trabajo, ¿no? Proponer ideas, sobre todo cuando estás arrancando en tu camino profesional. Pero a la vez, si vos venís de contextos en donde muchas veces levantar la voz es como muy penalizado o no tuviste la experiencia de, bueno, en el colegio eras más tímido. Hay como un montón de factores que sí, a veces también son sesgos que hay que nosotros, que es como una barrera invisible que hay que reconectar o hay que definitivamente tirar abajo. Y esas son las partes, tal vez, como de innovación que nosotros lo fuimos chequeando y haciendo. Y a cada persona que entra nueva en Arbusta es como volver a reforzar ese tema.
Claro. Pau, última pregunta. ¿Cómo cerramos este episodio? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para compartir un mensaje que, o que ya hayamos hablado y sea bueno reiterar, o algo que ya queda como en el fondo de tu cabeza, todavía esto no lo hablamos y es el momento indicado para hacerlo.
A mí me gusta pensar como dos cosas que una tiene que ver, que es más atemporal, que la creo muy desde siempre, que tiene que ver con realmente tenemos que creer en el talento de los demás y darle una oportunidad a ese talento. Y cambiar esa mirada. Y nos pasa todo el tiempo, nos pasa en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo en las compañías, creo que es como muy interesante, importante, necesario creer, volver a creer como en ese talento y ver cómo se despliega, sea de donde sea que esté ese talento. Eso para mí es como, creo que es lo que a mí me mueve muchísimo y mueve Arbusta. Y también hablando como de, pensando más a futuro, esto que hablábamos de lo que es, bueno, cómo la inteligencia artificial puede llegar a ser un peligro, que está bien, tenemos miles de preguntas sobre la inteligencia artificial, pero sí estoy como convencida de que para lo que sea, siempre va a haber el espacio para la mirada humana y para el trabajo y para distintas tareas ahí. Entonces, no es que quiera ser esperanzadora sobre algo que tal vez no tenemos todos la respuesta, Pero sí, por ahí va.
Gracias por venir, por compartir todo esto y un placer tenerte acá en el podcast.
Muchísimas gracias a vos. La verdad que disfruté tantísimo esta conversación y ojalá que a muchos otros les sirva.
Ahí va. Y nos escriben después con sus ideas que se llevaron de este capítulo. Vale, le escriben a Pau, me escriben a mí y nosotros nos ponemos contentas. Así que gracias y te mando un abrazo.
Abrazo enorme. Un placer.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Nos vemos la semana que viene.